con todo el mundo allí esperando a coger los pantalones vaqueros baratísimos, pero a lo bestia, a lo bestia. Hay unas entradas, yo recomiendo que todo el mundo vea ese vídeo que está en Twitter y que lo pueden ver en una persona que se llama Alec de Baere 8 se llama, que lo vean porque se van a quedar impresionados, ¿no? Y no hay ningún evento en el mundo que refleje esto de esta manera. Yo he visto algún concierto de música y yo no he visto esto tampoco, Pablo, ¿eh?
Ya, bueno, a ver, de vez en cuando, concierto de los Rolling Stones, de los Beatles, bueno, pero sí. Claro, para ir a ver el hoyo 16 de un recorrido de golf, pues claro, se hace un poco raro.
Claro, como
sí.
No lo tienen, que no entra en la cabeza de nadie, pues tienen unas entraditas con unos pasillos muy estrechos para que entren de uno en uno tranquilamente por unos tornos, y eso a los 10 segundos está absolutamente reventado, ¿no? Porque ahí, pues eso, esperando, imaginaros que entren de uno en uno en cuatro filitas, entren poquito a poco, de persona en persona, y hay 50.000 personas esperando, algunos disfrazados de plátanos, porque otra de las tradiciones de este torneo es que en ese graderío los estudiantes, como te digo, en la mayoría son estudiantes de la Universidad de Arizona State, de plátanos, claro, plátano entero andando a las 6:30 de la mañana en la noche oscura, ¿no? Pues te da que pensar, ¿no? Pero la imagen es graciosa y claro, luego entiendes un poco todas esas cifras que se manejan en este torneo que se va a disputar este año como lo viene haciendo habitualmente a principios de temporada, y este año, bueno, pues la cita se va a jugar también del 30 de enero al 2 de febrero, ¿eh? Están, por supuesto, las entradas agotadas y a $40 la entrada diaria, ¿eh? Así que 500 millones de pavos y a correr y que no te pase nada en la entrada.
Oye, pues ya vemos, no solo deporte, también espectáculo y negocio.
No, ¿eh? mucho negocio, sí, señor.
Pues nada, oye, te escuchamos este fin de semana, ¿no?
Sí, señor, claro que sí, a pesar del puente, de la fiesta y de todo, el sábado a las 10:00 de la mañana, fieles a nuestra cita. Ya, Pablo, desde hace 16 años hablando de golf en Radio Marca.
16 años, 16
años.
Nos
vamos haciendo mayores ya, ¿eh? Oye, iba yo con pantalón corto a la radio, me acuerdo.
Te voy a mandar tarea para el viernes que viene, ¿vale?
A ver.
Porque estamos en plena campaña electoral. Ya, sí. Desde anoche, ya, aunque parezca que desde hace 4 años estamos en plena campaña electoral, ahora ya es oficial. Y bueno, pues antes de la jornada de reflexión del sábado que viene, el viernes, igual, oye, un poco políticos y golf y políticos, no solo de España, ¿eh? Pero...
No, valdría de todo, ¿no?
Y porque sé que hay muchos, sin ir más lejos, Donald Trump es dueño de campos.
Vamos, tío, Obama también, ¿no? Dentro del mundo presidenciable norteamericano hay muchísimos que juegan al golf, y yo creo que ya lo hemos hablado, pero fíjate, aquí en Madrid, muy cerquita, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es un reputado handicap 4, ¿eh? Un jugón, lo que se dice. Sí, el alcalde de Madrid.
Bueno, pues nada, pues la semana que viene nada, un poquito de política y golf, ¿vale? Venga, ten un buen fin de semana. Chao.
Igual, buena fiesta.
Willy, hasta luego. Adiós.
¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las tres W del golf español en la red. elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Si quieres empezar a jugar al golf, descubre en Decathlon y con su marca Inesis todo lo necesario para hacerlo al mejor precio. Con todas las novedades de la nueva colección de 2019, con su gama de zapatos desde 49,99€ y sus bolsas de excelente diseño y un colorama espectacular, también desde 49,99€. Ya lo sabes, si buscas nuevos propósitos, usa el hashtag Este Año Sí.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Well-known fuck. stepped up to make his speech. His ship was on the rocks and rescue out of reach. Spotlit he stood.
Sé que hoy igual no es el día más indicado, pero voy a juntar a los dos hombres responsables de A Tumba Abierta, ¿eh? Está Nacho Labarga por ahí. Hola, Labarga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pero antes de ir con Nacho Labarga, que desde Japón se trajo una entrevista con Andrés Iniesta, que hoy vemos en las páginas de Marca, llamada rápida también a José Rodríguez. Hola, José.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Porque sé que, bueno, me acaba de mandar un mensaje y le digo, oye, si me mandas un mensaje, por mucho que estés ahí de mediodía festivo, mediodía libre, te tengo que llamar para que me lo cuentes. Porque, ¿qué ha pasado en Japón? ¿Es importante para los atletas clasificados para y los que se vayan a clasificar para los Juegos Olímpicos?
Sí, a ver, no es ni más ni menos que la oficialidad de una noticia que ya se venía comentando o se venía rumiando en los últimos días, y es que después de esos campeonatos del mundo que hemos vivido hace un mes prácticamente, bueno, exactamente, ¿no? En Doha, en Qatar, y esas escenas que vimos en las pruebas en ruta, tanto en marcha como en maratón, con la humedad y el calor haciendo estragos entre los participantes, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha decidido mover y cambiar de sede tanto la maratón como las pruebas de marcha. Se las lleva de Tokio a Sapporo. Uh-huh. Hay 800 kilómetros de diferencia entre una zona y otra, Sapporo mucho más al norte de Japón que Tokio, precisamente para evitar esos problemas con la humedad y bueno, como hemos estado leyendo también, ¿no?, en ese comunicado oficial que ha emitido, como decía, el Comité Olímpico Internacional, para que los Juegos Olímpicos de Tokio no sean recordados por escenas que se han visto también en esos campeonatos del mundo de Doha. Así pues, tanto el maratón como las pruebas de marcha se van a disputar en Sapporo, que ya fue sede, si recuerdas, ¿no?, de aquellos Juegos Olímpicos de invierno, sí, de 1972, con Paquito Fernández Ochoa para nosotros. Pero bueno, la diferencia es esa, son 800 kilómetros. Es verdad que en Tokio no ha gustado mucho, porque era algo que se venía comentando las últimas semanas, ¿no? Te llevas el maratón, claro, que es como el buque insignia de los Juegos, y te lo llevas casi a 1000 kilómetros.
La noticia será que la maratón o el maratón no vaya a acabar en el Estadio Olímpico, que siempre es una de esas imágenes características, ¿no? La entrada desde las calles por una de las bocanas hasta el Estadio Olímpico.
Sobre todo, bueno, también en las últimas semanas, ¿no?, que el maratón ha adquirido otra vez todavía mayor realce, ¿no?, con Kipchoge, con la figura de Bekele, que se quedó a unos segunditos de batir ese récord del mundo precisamente de Kipchoge, que luego bajó de las dos horas, ¿no?, en ese, uh-huh, ese reto celebrado en Viena. Parece que el sueño de todos, ¿no?, sería verles, ¿por qué no?, competir en el maratón olímpico en Tokio, iba a decir, ahora ya en Sapporo, dentro de unos meses. Pero bueno, el comunicado definitivo es que tanto el maratón como la marcha cambian de sede. Hay que apuntar un dato: en el campeonato del mundo de atletismo, las pruebas que se realizaban dentro del estadio contaban con refrigeración, con ese sistema de aire acondicionado que contaba el estadio, algo revolucionario. En los Juegos Olímpicos no va a ser así, pero ni para las pruebas del estadio de atletismo, del estadio olímpico en este caso, ni tampoco, por ponerte un ejemplo, para el ciclismo, que se va a disputar en los alrededores de Tokio, en los alrededores del Monte Fuji, ni para el tiro olímpico, el triatlón o cualquier otra prueba que se dispute al aire libre, que sí se va a disputar en Tokio. Pero bueno, las condiciones de humedad, de calor, la duración, ¿no?, porque ten en cuenta que, por ejemplo, la marcha pues se va a ir a más de 3 horas y media, pues los 50 kilómetros marcha en este caso, pues han obligado a prevenir mejor que curar, Pablo.
Entiendo yo que es en las dos categorías, y las distancias son 20 y 50, ¿no? Dos categorías, me refiero, en el masculino y en el femenino, y 20 y 50 y la maratón.
Pero bueno, sí, pero en los 50 kilómetros marcha femeninos no están incluidos dentro del programa olímpico, es decir, serían los 20 kilómetros marcha masculinos, los 20 kilómetros marcha femeninos, los 50 kilómetros marcha masculinos y la maratón femenina.
Las cuatro pruebas.
Y masculina serían 5 en total.
Bueno, 5,
¿no?,
5, sí, contando que maratón es masculina y femenina.
Claro, aunque es verdad que todavía siguen peleando para que a través de recursos, igual que se consiguió hace unos años en el Campeonato del Mundo, sean incluidos los 50 kilómetros marcha femeninos. De momento no están dentro del programa, parece complicado que vaya a ser así, pero bueno, de momento son esas vale. cinco pruebas las que se trasladan. Hay que recordar que además, por ejemplo, lo que tú decías, maratón, el maratón masculino estaba incluido dentro de la programación el día 9 de agosto, el último día de los Juegos, era como el colofón de
claro,
la cinta
olímpica. Sí, siempre se suele guardar esa imagen, ¿no? La del último día de competición en el estadio, con el estadio lleno para recibir al corredor en solitario, que casi siempre es así, o a veces hay incluso duelo ahí, casi sprint final, más o menos, pero siempre es una imagen muy icónica de los Juegos. Fíjate, Japón sacrifica esa imagen, la de perder el maratón para el Estadio Olímpico, y se lo lleva a Sapporo. Una cosa más, José, lo de la hora, porque sabemos que iban a ser horas un poco intempestivas para lo local, para las 6 de la mañana, se había dicho, pero que incluso se había rumoreado que podían adelantarse hasta las 3 de la mañana. Yo no sé si con el cambio ahora de sede, eso de las 3 de la mañana, a mí me parecería una locura, por mucho que se buscara el fresquito, también es hacer correr a las 3 de la mañana a la gente por la calle, que es un poco, vamos, no sé lo que pensarás, pero incluso para el público, para los propios atletas, más allá de la televisión que se pueda ver en todo el mundo, un poco raro, ¿no?
Ellos no han, en este comunicado, como te digo, no
ponen horas.
A la hora. Pero es verdad que la lógica, o bueno, lo que hemos leído también estos días, es que ya llevándotelo a Sapporo no va a llevarse a cabo lo que tú decías, ¿no? De ese cambio horario, de colocarlo pues a una hora extrema para el deportista, que hay que tener en cuenta que es el principal protagonista, que le den, entre comillas, a la tele o a, con todos los respetos, ¿no? Al espectador, que claro, es que poner a un maratoniano a correr un maratón a las 3 de la mañana, tú imagínate todo lo que supone en cuanto a preparación, a biorritmos y a la alteración, ¿no? de su día a día, o de la preparación de una prueba que es pues la más importante del año, o para algunos la más importante casi de su carrera deportiva. Pero es verdad que ahora no han incidido en ese tema, en el tema horario. Yo quiero pensar, o por lo que hemos ido leyendo estos días, que ahora ya con ese traslado de sede, el tema de la hora no va a verse afectado.
Muy bien, José, pues nada, a prepararte cuatro. Venga, ala.
Un abrazo el de lunes.
Chao, hasta luego.
Adiós.
Sí, bueno, ahí estaba la información que nos traía nuestro olímpico José Rodríguez, que tanto la maratón como las pruebas de marcha de larga distancia, 20 masculino, femenino, 50 masculino y la maratón masculina y femenina, no se disputarán en Tokio, sino que se van a Sapporo buscando condiciones, latitudes un poquito más frescas. Nacho, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo, sí.
Que tú has estado, acabas de llegar de Japón precisamente,
sí.
¿No?
Te quería dar un apunte en ese sentido, sí. Y es que el viernes los ciclistas fueron a recorrer el trazado olímpico, que es por los alrededores de Tokio, que pasan muy cerquita del monte Fuji, y los locales, Arashiro, por ejemplo, el ciclista Alvarez, o nuestro Arain Fernández, que es un corredor español que milita en el Matrix japonés, que lo conocen bien porque entrenan por ahí, compiten por ahí, decían que lo más duro, todos coincidían, también Froome, Kwiatkowski, Bardet, todos los que estuvieron reconociendo ese trazado, que lo más duro de los Juegos no iba a ser el recorrido, que también, sino el clima, porque es muy sofocante, encima si llueve se puede liar la Mundial, como ocurrió precisamente el pasado viernes, que fue cuando salieron a reconocer el terreno. Y todos, sobre todo los locales, situaban al clima como uno de los enemigos más peligrosos para esa prueba de ciclismo en ruta que se celebrará en Japón.
Eso en cuanto al ciclismo, que como la cabra tira pa'l monte, tú siempre vas respaldando.
Siempre hay que aprovechar.
Pero en Japón has estado, bueno, con ciclistas, con un montón de ciclistas, pero también con Andrés Iniesta. Y hoy tenemos en las páginas de Marca la entrevista que le hiciste, ¿no?
Sí, estuvimos en Kobe con Andrés Iniesta, en la ciudad deportiva del Vissel Kobe, en Ikubi, y una de las cosas más curiosas fue cuando llegamos allí para hacer la entrevista, para tener el encuentro con Andrés, pues no había ni personal de seguridad, ni vallas, ni nada, ¿no? Muy propio de la cultura japonesa, de esa seguridad, de esa fiabilidad que da esa cultura y esos territorios, y puedes entrar allí pues como Pedro por su casa, ¿no? hasta prácticamente el terreno de juego y darte un pase a Andrés. Eso fue uno de los momentos que más nos llamó la atención. Después también comprobar que se habla castellano en el Vissel Kobe, donde además de Andrés Iniesta también juegan David Villa y Sergi Samper, dos exjugadores del Fútbol Club Barcelona, parte del cuerpo técnico, también habla castellano, y la verdad que viven muy cómodos allí, ¿no? Viven las tres familias en una casita, en una pequeña isla que está cerca de la ciudad de Kobe, que es de las más tranquilas de Japón. Y nada, pues tienen un día a día pues de lo más tranquilo, ¿no? Se despiertan, van a la ciudad deportiva de Ikubi, entrenan, comen allí todos juntos del equipo, tienen a veces sesiones de masaje y luego se van para casa, ¿no? En el caso de Andrés, pues está con su mujer, está con sus hijos por la tarde. Y la verdad que, bueno, en cuanto a lo futbolístico, el Vissel Kobe no va del todo bien en la Liga. Va a tener que pelear y sufrir mucho para meterse en la Champions Asiática, pero sí que en la Copa del Emperador están en semifinales y están a 3 partidos de tocar el primer título, ¿no? Un título que llevan anhelando desde bastantes meses, pues los Iniesta, Villa, Samper y compañía.
Ajá, bueno, oye, ¿y esto de ser entrenador de Andrés Iniesta?
Pues sí, ahora
mismo. ¿Te lo dijo con convicción o fue así un poco bueno? Igual
no,
sí,
no, a mí me sorprendió mucho. Sí, no, ahí fue muy claro, ¿eh? Me sorprendió mucho porque él hasta ahora, prácticamente en todas las entrevistas, había dicho que no quiere ser entrenador, que ni se lo planteaba y demás. Pero justo a nosotros nos contó lo contrario, ¿no? Que los últimos meses ha empezado a barruntar de forma muy seria, a pensárselo de forma muy seria, la idea de ser entrenador. Y la verdad es que le seduce mucho y ya tiene sus planes, ¿no? Para coger la pizarra. Es cierto que tiene contrato hasta enero de 2021 con el Vissel Kobe, que no le importaría renovarlo y estar más sobre el terreno de juego si la ilusión y las piernas se lo permiten, pero después su futuro prácticamente lo tiene muy muy claro, va a pasar por los banquillos.
Por los banquillos. ¿Cuánto le queda en el fútbol japonés? Me entiende que Fernando Torres, por ejemplo, estuvo allí, ya ha vuelto. Andrés Iniesta tiene contrato todavía con el Kobe, pero yo no sé si le veremos pronto por aquí, en ese intento de ser entrenador.
No, yo creo que está muy cómodo en Japón, también con su familia, con su mujer Ana. Tiene también una marca de zapatillas, que ahora el día 11 van a abrir ahí una tienda de Mikakus, y la verdad que tienen la vida hecha allí y son felices, ¿no? Por eso quieren estar durante muchos años. Como decíamos, el contrato es hasta enero del 21, pero quiere alargarlo quizá una temporadita más y luego quizá empezar a entrenar allí en Japón, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Xavi en Qatar, que terminó allí su carrera futbolística y luego se pasó a los banquillos de Qatar antes de dar el salto a Europa. Y yo creo, por lo que desliza Andrés en la entrevista, que esa va a ser un poco su hoja de ruta.
Ajá. Bueno, pues nada. Oye, es buena noticia, ¿eh? Que saber que uno de los nuestros como Andrés volverá por aquí, ¿eh? Buena noticia. En fin, oye, no te molesto más, que ha dado bastante de sí tu viaje a Japón, ¿eh? Lo has exprimido.
Un fin de semana largo bastante
salido prolífico. En un montón de fotos en el periódico estos días, que si los ciclistas, y todavía quedará algo en el bolsillo, ¿no?
Por supuesto.
Ya.
Quedan bastantes sorpresas todavía.
Vale, pues estaremos pendientes a las páginas de Marca y a marca.com. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Chao. Nosotros, a falta de 12 minutos para llegar a las 12, lo que hacemos es meternos en plena aventura. Día festivo, pero a ver cómo pillamos a Miquel Silvestre. Silvestre, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Bien, pues bueno, ahora mismo estoy aquí trabajando un poco antes de...
No me digas, pero si hoy es fiesta,
Ya, bueno, pero es lo que tenemos los autónomos.
Ya. Será y porque
luego,
tú quieres.
Luego,
porque
me,
tú
quieres, luego porque... me iré con los críos a dar una vuelta y mi mujer, a ver qué hacemos hoy.
Bien.
Pero vamos, me pillas aquí en Madrid, ahora mismo estaba aquí redactando la voz en off de uno de los episodios de la serie, vamos.
Plan familiar.
Sí.
Oye,
sí, pero vamos, estoy en casa aquí con la familia que la...
Ayer hice llamada también a un motorista que ha seguido tus pasos, porque además ha seguido tus pasos literalmente porque se ha comprado los libros y demás. Se llama Josep Coll y salió de Barcelona y quiere llegar hasta Bora Bora. Ayer estaba en Singapur cuando le llamé. Y me contó, fíjate, me recordó muchísimo a lo que me has contado tú, porque dijo, bueno, sí, aquí, bueno, me queda todavía luego que llegar hasta Australia, ese tipo de cosas, pero entiendo que estará más civilizado, pero lo que ha sido Mongolia, Siberia y Mongolia, dice, vaya aventura, creo que no lo volvería a hacer, aunque en el fondo no estaba arrepentido. Dijo que en el GPS, porque él iba con GPS, le decía, próximo cruce, eso de próximo cruce. ¿Sabes? Que te aparece próximo cruce, tuerce a la derecha. 1050 kilómetros. Y yo decía, esto lo he escuchado en algún sitio, esto me lo ha contado alguien. Así que estoy organizando una llamada, porque no es fácil dar con él cuando se pone en ruta, bueno, que te voy a contar a ti, para que podáis hablar juntos, ¿vale?
Bueno, a ver si puede ser.
Sí, algún viernes, a ver si todo. Como todavía le queda a Australia, le quedan 3 meses de ruta todavía, o sea que, en fin, él te adora, ya sabes. Yo creo que ya hablamos de él, ¿verdad? Alguna vez.
No, ahora mismo no recuerdo, pero ¿no? Bueno, sí. Gente que viaja en moto y tal, pues claro,
sí, ahí, sí.
Cada vez es más popular, porque es que no deja de ser una actividad muy, pues es muy enriquecedora, ¿no? O sea, sobre todo, yo lo que creo es que los viajes estos de aventura, los hagas como los hagas, ¿no? Pero al final son enriquecedores. Creo que es una de las pocas actividades en las que gastas dinero, pero que en realidad ganas más de lo que pierdes, ¿no? Porque no es como comprarte algo que luego se devalúa. Esto es ganas en vida, ganas en experiencias. Y entonces, desde luego, hacerlo en moto, pues claro, es todavía más satisfactorio, ¿no?
Oye, hoy estamos en el Día de los Difuntos, 1 de noviembre. Yo no sé si con estos viajes que has ido por todo el planeta, por todo el mundo, te has encontrado con ritos o con recuerdos precisamente alrededor de este día. Aquí nos llega mucho, más allá de lo de Halloween y lo americano, que eso es del día anterior, ¿no? Y de los disfraces y tal. Nos llega mucho, por ejemplo, México, ¿no? México y sus rituales y su fiesta también, que es un poco más seria que la de Halloween, a pesar de que también se disfracen.
Bueno, no exactamente en cuanto a los rituales, digamos, festivos de un día, ¿no? Lo que sí que es cierto es que viajando por el mundo por carretera o viajando en moto, tienes un recuerdo permanente de la muerte, porque hay mucha tradición en casi todos los países, ¿no? Y que de formas muy diversas, pero hay mucha tradición de recordar a las personas que han muerto en accidente de tráfico poniendo algo que lo recuerde en la carretera, ¿no? Entonces, es una cosa muy sobrecogedora cuando tú vas recorriendo carreteras y ves monolitos que recuerdan las muertes por accidentes de personas, ¿no? Porque además las hay que ponen la imagen de estas personas, ¿no? En una especie de lápida, ponen tal, ¿no? Luego hay, dependiendo de los países, ponen todo tipo de cosas curiosas, ¿no? Para recordarlo, ¿no? Yo recuerdo pues una vez en Canadá que habían puesto una bicicleta porque la persona que había muerto había viajado en bicicleta, ¿no? Entonces, este recordatorio permanente de los fallecidos en las carreteras, pues es algo que acompaña al viajero, que lo ve, lo quiero o no, ¿no? Porque claro, no es lo mismo que hacer viajar 500 kilómetros que hacer 50.000 kilómetros. Es que ves muchos recordatorios de esta gente, ¿no? Entonces, claro, eso sí que es una presencia permanente de la muerte, que además es una especie de, también como, bueno, pues el memento mori, ¿no? Es decir, ojo, ten cuidado porque tú también puedes acabar aquí, ¿no?
Claro, claro. Entonces, y aquí en España, por ejemplo, es tradicional encontrarte con ramos de flores, ¿no?
Sí, bueno, los ramos de flores en España es una cosa, pero se suele poner, en otras cosas ponen monumentos, ¿no? Es decir, ponen las lápidas, ¿no? Entonces, y sobre todo en los países musulmanes, es habitual que, sobre todo en Kazajstán y Uzbekistán, que lo que te pongan es una lápida con la efigie de la persona, ¿no? Entonces, y luego también, pues hay muchísimos cementerios que están a pie de carretera, ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy, o sea, bueno, pues que tiene que ver con la muerte, está ahí, y aunque no quieres pensar en ella, la ves, ¿no?
Ay, te va acompañando en la ruta, es como
sí,
dices tú.
Y sobre todo lo que vas viendo es la cantidad de gente que se mata en accidentes de tráfico, porque hay muchos monumentos de estos, ¿no? Porque, claro, es que al año mueren 1.500.000 personas en accidentes de tráfico en todo el mundo. Es la mayor causa de muerte no natural es esta, los accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, lo damos por amortizado, pero en realidad está así, porque nosotros tenemos unos parámetros de seguridad vial que, bueno, aunque nos dejemos y tal, pues bueno, está bastante controlado porque tenemos buenas carreteras, buenos coches, en fin, ¿no? Pero claro, hay otros sitios donde no hay carreteras, las carreteras son muy malas y el parque móvil, pues bueno, es astroso, ¿no? Y además es una paradoja porque en los países, digamos, en desarrollo, digamos, por decirlo de un modo, pues se combinan los coches muy antiguos, sobre todo en los países de la antigua Unión Soviética, los coches de estilo soviético muy antiguos, con los coches que traen de Alemania o los coches de segunda mano que traen de Europa, que son coches, pues los Cayennes, los Audi, en fin, los coches grandes, ¿no? Y, sí. y le dan, claro, si tú tienes 200 caballos, pues le das a 200 caballos, ¿no? Y si tienes 50 caballos, le das a los 50 caballos. Entonces la gente va a todo lo que da el coche, siempre, permanentemente. Es una cosa muy escalofriante.
Sí, Rusia, no sé por qué, ¿eh? No sé por qué me da, pero Transmite eso, transmite un
sí,
poco...
Sí, bueno, en Rusia hay dinero, hay coches muy buenos y las carreteras son malas. Es decir, las carreteras no es que estén muy bacheadas, que hay muchos tramos en obra, lo que pasa es que allí el concepto de autovía prácticamente se desconoce, como no sea alrededor de Moscú y de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, las carreteras nacionales, que son hay miles y miles de kilómetros, pues es el país más grande de la Tierra, pues son pues las típicas nacionales de doble sentido, ¿no? O sea, un sentido para allá y un sentido para acá. Y entonces los adelantamientos son escalofriantes, porque luego además hay mucho tráfico. Y una de las cosas que me llamó cuando estuve en Siberia es que como hay pocas carreteras asfaltadas, todo el mundo va por ahí, ¿no? Y en verano, o sea, que fue cuando fui, pues la gente nace a la vida, entonces todo el mundo se empieza a mover. Entonces el tráfico que hay ahí de camiones, el tráfico que hay de vehículos, pues es imparable, ¿no? Entonces es un poco estresante.
Hoy lo estamos viendo, hoy es el día de, tradicionalmente, aunque yo creo que esa tradición se ha perdido, pues visitar los cementerios, y Miquel Silvestre nos está hablando precisamente de esos cementerios que hay en la ruta, que no es un cementerio.
Hombre,
tal, pero sí que es un recuerdo.
He visitado unos cuantos cementerios, porque una de las cosas que buscamos en la serie muchas veces son las tumbas de alguien que no se ha conocido por algún motivo, ¿no? Que justifique la visita. Entonces yo he llegado a asaltar cementerios en Marruecos para visitar una tumba y cosas así, ¿no? Entonces también, sobre todo, buscamos los cementerios españoles, los cementerios cristianos en los países musulmanes, ¿no? En Marruecos, por ejemplo, hay varios cementerios españoles que antes estaban completamente abandonados y ahora están en mejor estado porque, bueno, digamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa se encargan de pagar ahí un guardián y pagar la rehabilitación, pero ahí en el protectorado español hay cantidad de cementerios y, por ejemplo, en Tetuán aún se siguen enterrando a los españoles que viven allí, españoles que no se fueron cuando se cedió el protectorado a Marruecos, pues hay españoles que se quedaron allí y que se mueren allí, ¿no? Entonces, es muy impresionante ver esos cementerios.
Pues hoy va de cementerios, creo que era el día propicio hablar de ello, claro. Y también en la ruta, y también como los moteros se encuentran en lugares, quizá a veces esto de, fíjate, ¿cómo habría ocurrido? ¿Qué habría ocurrido aquí, no? Igual en una gran recta o en una curva sencilla o algo así, no es un punto negro y sin embargo aquí hay pues un monolito,
bueno,
un ramo
cosa,
de flores.
Hay una cosa que yo me en Francia ponen siluetas negras, donde te dicen el número de fallecidos que ha habido en ese tramo de carretera.
Ah, los puntos negros, sí.
Sí, pero con una silueta negra, ¿no? O sea, la de una persona que ya no está, ¿no? Entonces, claro, pues te quedas, también impacta, ¿eh?
Uh-huh. Miquel, que pases un gran día con tu familia, dale un besote a ella y también a los peques, dale ahí, frótales así la cabeza pelona, ¿eh?
Vale.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Chao, chao. Luego. Miquel Silvestre, siempre nuestro aventurero y siempre también con la posibilidad de hablar sobre otras cosas, incluso en el día de hoy, en este 1 de noviembre. Nosotros enseguida te vamos a poner al día de cómo viene este viernes 1 de noviembre. Enseguida comienza el fútbol en directo. Tenemos un Numancia Albacete a punto de arrancar. Así que enseguida nos vamos hasta Soria y tendremos lo que pudo haber sido. Y otro frenador para aquí. ¡Venga, un frenador!
Esta jornada, el 8 es tu número. Juega la quiniela con un bote de 8.800.000 euros. Y remata la jugada con Elige 8, la nueva apuesta de la quiniela, con la que puedes ganar eligiendo los 8 partidos en los que más confíes. Aprovecha esta nueva oportunidad para conseguir la victoria. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
McDuhan, Ruth Peitia, Javier Fernández, Joseba Fernández, Vicente del Bosque, Diego Forlán, Mike Powell, Anatoly Karpov. Todos tus ídolos del deporte estarán en el mayor evento deportivo del año. Ven a vivir todo el deporte los días 15, 16 y 17 de noviembre a Marca Sport Weekend en la ciudad de Marbella. Más información en sportweekend.com. ¿Te lo vas a perder?
Llega Radio Marca, el podcast de Marathon Bet. Todos los viernes a las 3 y media de la tarde en directo y también en versión podcast. David Sánchez y Javi Amaro te contarán todos los entresijos del mundo del fútbol. En el primer capítulo descubriremos cómo se forjan las estrellas del fútbol. Juego solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.